Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast del séptimo arte. En el podcast de hoy hablaremos sobre varias pelis, demasiadas pelis diría yo, como El Escuadrón Suicida, Viuda Negra, Fast and Furious 9, Luca y Expediente Warren, y repasaremos las noticias que me salgan de ahí abajo comentar y que no he comentado durante todo este tiempo. Bueno, primero de todo quería pedir perdón porque os dije que haría podcast después de los Oscar y tal. Pero bueno, por temas de trabajos y cosas de la universidad, pues hasta ahora no he sentido que he tenido el tiempo suficiente como para dedicarlo a hacer un podcast. Entonces, bueno, voy a comentar muy brevemente lo que me parecieron los Oscar. La gala de los Oscar fue la gala más aburrida de la historia de los Oscar, probablemente, o por lo menos desde que yo los veo. Y bueno, sobre los ganadores, pues estaba cantadísimo que iba a ser Nomadland ganadora. Y como os comenté, os dije que me daba la espinita de que iba a ganar Anthony Hopkins a mejor actor porque era una actuación undeniable, como dicen los ingleses. Es que me parece que hubiera sido una traca mano armada si no se lo hubieran dado. Y la gente me decía, no, pero sí, está clarísimo que va a ganar Chadwick Boseman y tal. Lo lógico era que se lo dieran a Chadwick Boseman por cómo estaba organizado todo y tal. Pero es que, teniendo en cuenta la victoria de Olivia Colman frente a Glenn Close cuando parecía la favorita indiscutible a ganar el Oscar a Mejor Actriz por The Wife, ya empezó a dejarnos un poquito claro que la academia había cambiado y que ahora el voto internacional era más importante que nunca. Sobre todo el voto británico. Y es lo que ha pasado con las victorias de Frances McDormand y Anthony Hopkins, que son interpretaciones que han gustado mucho más fuera de lo que es Estados Unidos que dentro, porque dentro de Estados Unidos había una predilección bastante clara hacia Chadwick Boseman y Viola Davis, así que yo creo que el voto internacional les favoreció. Y os dije, sobre todo lo de Hopkins, que cuidadito con él, y al final, pues mira, el presentimiento se hizo realidad. Y bueno, sin más demora ya, voy a comentar noticias que me da un poquito la gana de comentar. Así que bueno, voy a empezar por el tráiler de House of Gucci, que es la película más esperada del puto año. Por mí, vaya. Y es que cuando empieza a sonar Heart of Glass de Blondie, al principio del tráiler, ¿qué dices? Se viene. O sea, qué brutalidad de tráiler. Tiene toda la pinta de que va a ser un circazo camp. Y we are here for it. No queremos más, es lo que necesitamos en nuestras vidas de mierda y de tristeza en estos momentos pandémicos. La necesito ya en mi vida. Básicamente el tráiler es un desfile de outfits, de acentos italianos que van desde Super Mario Bros. Como el de Jared Leto, a una imitación de Donatella Versace casi que hace la señora Stephanie Germanotta. Es un tráiler delirante. Bueno, se ha debatido mucho en redes sociales, sobre todo por gente blanca, que no tiene nada que ver con Italia, que es, los acentos parecen rusos. Y es como, ¿le vas a decir a la señora Gaga cómo se habla italiano cuando ella es italoamericana? ¿Y su familia paterna y materna provienen de Italia? Y además es que está la comparación que se ha hecho viral entre el acento de Patricia Reggiani, que es el personaje que interpreta Lady Gaga en la película, y el acento de las frases del tráiler, y es que sí, la Gaga tiene como la voz más grave, yo creo que es lo único que se diferencia, y el trabajo de acento es muy parecido al que hizo, por ejemplo, Penélope Cruz en la serie de El asesinato de Gianni Versace, American Crime Story, y creo que es bastante similar, y a mí me pinta bastante bien la interpretación. Creo que no hemos visto casi nada de la película en el tráiler, porque por lo que se ha filtrado del rodaje y tal, hay momentos muy dramáticos que no se han visto en el tráiler y tengo muchas ganas de ver el resultado final. Sí que me ha chirriado un poco lo que he comentado antes, la diferencia de acentos, porque Jared Leto parece que está interpretando a Luigi de Super Mario, literal. Y luego está Adam Driver, que ni siquiera intenta poner acento italiano en el tráiler. O sea, yo espero que en la película, más o menos, pues intente adoptar el acento italiano, porque es que en el tráiler parece simplemente un señor americano cuando realmente está interpretando a Gucci. Entonces creo que me falta ahí trabajo de meterse en el personaje y de ahondar en su acento. Pero bueno, hasta que no veamos la película no podemos juzgar, pero bueno, estas son las primeras impresiones. La fotografía pinta bastante bien, aunque hay algunos planos que son CGI, está clarísimo que son CGI. El maquillaje on point, el vestuario va a estar nominado sí o sí a los Oscars, esto ya lo tenemos que tener claro. Y pinta como un Goodfellas pasado, eso lo puse por Twitter, un Goodfellas pasado por un filtro de Hysteria Camp. O sea, es que es literal, va a ser un circazo. Y creo que lo dijo el propio director de fotografía en una entrevista, que es la película más camp que había hecho nunca, Ridley Scott. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verla ya. O sea, no puedo más. Bueno, como sabréis, el mes pasado se celebró el Festival de Cannes. Y Titán, la nueva película de Julia Ducournau después de Crudo, ha ganado la Palma de Oro. Y por lo que dicen, por lo que se ha comentado en Twitter y en las críticas que he ido leyendo, parece ser una mezcla entre lo que es el clásico Cronenberg, del cual me he visto algunas pelis estos últimos días, y a mí la verdad es que me flipa, y el terror francés más extremo. Y bueno, entonces yo ahora mismo me tienen comprado ya con esta premisa. Pues estoy esperando que se estrenen ya en España para poder ir a verla, porque la verdad es que tiene buena pinta. Y Crudo, sin ser una película que me apasionara demasiado, sí que es cierto que me parece en algunos aspectos bastante interesante. Y creo que por las imágenes que he visto de Titán y algunos spoilers que me he hecho, bueno, realmente no sé si son spoilers importantes o no, pero me he hecho algunos, estoy en un sin vivir hasta que se estrene esta peli, la verdad. Enhorabuena a Julia Ducournau y espero ver Titán en los cines muy pronto. Por lo que he leído, el estreno de Titán en España será por otoño, más o menos. No queda muy clara la fecha realmente, pero bueno, habrá que esperar hasta otoño. Y otras pelis que han dado que hablar en Cannes ha sido Drive My Car, que coge el nombre literalmente de una canción de los Beatles, que es bastante guay, la verdad, me gustó bastante. Y por lo que he ido leyendo, es básicamente un drama intimista. Luego también tenemos Benedetta, de Paul Verhoeven, que es una de las más controvertidas de este año, junto con Annette, de Leos Carax, que también tengo muchas ganas de ver y que dicen que Adam Driver está pletórico. Por otra parte, tenemos la nueva de Asghar Farhadi, el director de Una separación, Nader y Simin, que ha llevado a Cannes un héroe, a Hero, y que, si no me equivoco, se lleva el premio, el gran premio del jurado. También ha estrenado nueva película, espérate, a ver si lo digo bien, A Pichatpong Guera Setakul, el director de Tio Bon Mi. La película se llama Memoria y cuenta con Tilda Swinton, ojo, como actriz protagonista, y yo ya con esto me tienen compradísimo. Así que bueno, realmente estoy con muchas ansias, con muchas ganas de que se estrenen todas estas películas ya en cines para poder ir a verlas en pantalla grande. Otra noticia es que ha salido un pequeño teaser de Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar que abrirá Venecia. Ojito con la peli, porque pinta bastante bien y bueno, es un poco Almodóvar en su línea, ¿no? Y bueno, Penélope Cruz comparte cartel con Aitana Sánchez Gijón, Rosy de Palma, Julieta Serrano, Daniela Santiago, bueno, vamos, todo leyendas. Y la verdad creo que si la película está bien, que lo estará probablemente, porque si no, raro sería que la escogieran para abrir Venecia. Desde aquí deseamos muchísima suerte a todo el equipo de Madres Paralelas, que representará al cine español en el circuito internacional de festivales, así que muchísima suerte. Y bueno, como última noticia relevante para la carrera de premios que se viene es que The Power of the Dog, la nueva película de Jane Campion, ha sido seleccionada en la mayoría de festivales importantes que se vienen después de verano. Así que parece ser que el regreso de la directora del piano va a ser intenso y parece que tiene una buena película en la manga. Así que bueno, también ganazas porque tiene a Kirsten Dunst en el reparto y eso siempre es bueno. Aunque no sabemos si es protagonista o secundaria. Pero bueno, queda igual, a ver si tiene suerte Kirsten Dunst y le dan al menos una nominación al Oscar, porque se la lleva mereciendo desde Entrevista con el Vampiro en el año 94 y no ha habido manera, ni siquiera por Melancolía, que para mí era una interpretación ganadora del Oscar. Es la ganadora moral de 2011 del Oscar, junto a Tilda Swinton en Tenemos que hablar de Kevin. Pero bueno, no le dieron la nominación probablemente por la cagada mítica, icónica y despreciable a la vez de Lars von Trier en Cannes diciendo que Hitler era una buena persona. La cara de Kirsten Dunst era un puto poema y bueno, por mucho que se intentara desmarcar, al final le pasó factura y pues nada, se quedó sin nominación, pero esperemos que ahora le vaya bien en la próxima temporada de premios, que además The Power of the Dog pinta bastante guay. Y bueno, ahora viene lo potente, porque empiezo a dar mi humilde opinión sobre algunas pelis de actualidad que seguramente podréis ver todavía en los cines, todas y cada una de ellas. Y bueno, voy a empezar con quizá la película más surrealista, más... Es que no sé ni cómo definirla, es más Tenet que la propia Tenet, por aquello de no le busques la lógica, siéntela. Creo que Buñuel, Dalí, David Lynch y toda esta patulea de directores surrealistas estarían absolutamente maravillados si vieran esta película. Y bueno, por supuesto, estoy hablando de la obra magna del cine contemporáneo, que es Fast and Furious 9. Que es que no sé ni por dónde empezar, porque me parece ya que hemos llegado a unos niveles de absurdez, de gilipollez, de rizar el rizo inrizable, que no tiene precedentes en la historia del cine. Yo creo que esta película es una película que marca un antes y un después en la historia del cine. Ya está. Creo que no he visto una película que se la sude tanto tomar el pelo a los espectadores. Es que les da puto igual. ¿Qué quieres? ¿Ver coches explotando por todos lados? Pues toma, aquí tienes 2 horas y media de coches explotando y chocándose. ¿Qué te gusta? ¿Ver a Vin Diesel repartiendo hostias? Pues aquí lo tienes. ¿Qué te gustan los chistes malos? Pues aquí tienes uno cada 3 segundos. Es la apoteosis de la absurdez. Pero sinceramente, es que en el cine estaba confundidísimo. Porque es que había momentos que no sabía si levantarme y aplaudir de los cojonazos que tienen. O sea, me parece que es que se las suda tanto. Han llegado a un punto que es que ni siquiera se quieren pensar a los guiones. Ya no es que la física en esta franquicia de películas ya sea una utopía, si es que eso da igual ya. Es que ya recurren a unos recursos de guión, como por ejemplo esos flashbacks, que para mí son lo peor de la película. O sea, no le intentes dar más trasfondo a esta película, es que no lo tiene. O sea, está muy bien que te pases la física por los cojones todo el puto rato. Y hay muchísimas escenas súper surrealistas, que es para quitarse el sombrero realmente, porque es como, ole vosotros, es que os da igual todo. Y yo creo que eso es para levantarse, aplaudir y reírse, porque es que esta película es una comedia, pero no lo esconde en ningún momento. Creo que es una comedia autoconsciente de sí misma y eso está muy bien. Lo que pasa es que hay algunos momentos puntuales, y sobre todo protagonizados por Vin Diesel, él se piensa todavía que está en una franquicia seria. Es como, ¿alguien se lo puede explicar? ¿Alguien le puede explicar que esta franquicia perdió todo sentido de lógica a partir de la quinta película? Y realmente es lo que ha hecho que esta franquicia sea entretenida, porque antes de la quinta película eran todos un puto peñazo de película. Entonces, que alguien le explique a Vin Diesel, por favor, en qué franquicia está, porque me parece perdidísimo cuando todos los demás tienen clarísimo en qué película está, hasta John Cena. John Cena parece que se está aguantando la risa todo el puto rato. ¿Y qué quieres que te diga? Pero es que yo me lo pasé muy bien viéndola, pero es que es un cuadro. Es un cuadro que si no fuera por los excesivos flashbacks que intentan aportar una seriedad con una historia que se sacan de la manga después de 9 películas que no se cree nadie porque nadie se la cree. Si me quitas esos flashbacks y me pones a un Vin Diesel con vis cómica, sabiendo en qué película está, esta película sería autoconsciente de sí misma y tendría mis dieces. O sea, sería la puta hostia. No engañaría a nadie, todos estaríamos contentos, la gente iría a disfrutar de coches explotando, de personajes superheroicos, inmortales, haciendo burradas cada 2x3, y no engañaría a nadie. Pero el problema es que hay momentos pesados en los que la película intenta ir de drama familiar serio. Es como, no, tío, lo estabas haciendo muy bien. Te has pasado el sentido común por el forro. No lo eches a perder e intentes hacer una película seria, tío. Es que lo estás perdiendo todo. Dejando esto atrás, yo creo que es un parque de atracciones de 2 horas y media en los que no te aburres ni un solo minuto, porque eso es verdad, hay que reconocerlo, no te aburres en ningún solo segundo de esta película. Sí que es verdad que te sientes estúpido como espectador, pero si te lo tomas bien, pues te puedes llegar a disfrutar, ¿no? O sea, lo bueno es que los personajes de dentro de la misma película ya bromean con esta condición de... Parece que somos inmortales, como dice el personaje de Tyrese Gibson. Es que es autoconsciente en estos momentos, pero el problema es, como he dicho antes, de que en otros momentos intenta ir de serio y no puede ser. Si eres un pitorreo de película, sélo todo el rato y estaré arriba todo el rato y estaré vibrando todo el rato. Lo que no puedes hacer es ir de autoconsciente de que somos una parodia ya de nosotros mismos y luego intentar mezclarlo con un drama familiar súper sobrio, es como no. No la cagues y abraza la gilipollez, la absurdez. O eres Hamlet o eres un chiste, pero las dos cosas a la vez no puede ser. Y la verdad es que tiene momentos graciosos, como por ejemplo el momento de Helen Mirren conduciendo el coche. Es que me parece el highlight de toda la película. O sea, esta señora mola muchísimo. Por favor, quiero una saga de Helen Mirren conduciendo por Londres o por donde sea. Es que me da igual. Yo vería una saga entera de Helen Mirren porque me parece que tiene un carisma que, vamos, que ya quisiera Vin Diesel. La diferencia entre Helen Mirren y Vin Diesel es que Vin Diesel se piensa... Es una película seria. Y Helen Mirren se le toma a pitorreo porque es una señora que... Tiene una carrera que flipas, que ha ganado un Oscar por The Queen, no estaba maravillosa. Y bueno, como ya Helen Mirren lo tiene todo, se la suda todo, pues se ha tomado a cachondeo esta película. Y es como tiene que ser. Y es realmente el highlight de la peli, tío. Y tiene una carrera a sus espaldas que dista mucho del pseudoactor que es Vin Diesel, pero todo el mundo sabemos que los recursos actorales interpretativos de Vin Diesel son limitados. Entonces, tío, sé como Dwayne Johnson, como The Rock, ya no se toma en serio a sí mismo. No intenta ser buen actor. O John Cena mismo. No rasque donde no hay. Está perdidísimo Vin Diesel en esta película y creo que muchos podemos estar de acuerdo en eso. Parte de eso... No voy a hacer ningún spoiler porque salen los trailers. El regreso de Han me parece ya un pitorreo, pero bueno, lo compro porque es una gilipollez. Ni siquiera te lo argumentan de manera decente. No tiene ningún puto sentido. De hecho, no te enteras de lo que es la trama en ningún momento de la película. Da igual, tú solo ves coches explotar y vas avanzando al igual que los personajes. Y es que te da igual porque no estás por la trama viendo esa peli. Es que no quiero hacer spoilers, pero hay un recurso que es lo del imán. No os voy a decir nada, pero es que me parece lo más chorra, lo más absurdo que he podido ver en una película probablemente toda mi vida. Y bueno, respecto a los actores, la mayoría no son actores, la mayoría, de hecho. Y saben en qué película están, o sea, son autoparódicos. Sí que es verdad que Natalie Emanuel, por ejemplo, está muy bien. Lo más salvable del reparto. Michelle Rodríguez también está bastante bien, porque ella es actriz. No como el resto del reparto. O incluso Charlize Theron, que tiene muy poco tiempo en pantalla, tío. Muy poco. Y me sale muy mal porque es probablemente la mejor actriz de la película. Es como, no desaproveches a Charlize Theron, tío. Tienes a Charlize Theron y... Es que no quiero hacer spoilers, pero solo cobra pequeña importancia al final y ni siquiera cobra tanta importancia como merecería una actriz como Charlize Theron. Está súper desaprovechada, igual que Helen Mirren, que la sacan en una escena cuando debería haber estado toda la película porque es la mejor escena de toda la peli. Y es eso, es no sabe en el fondo qué película quiere ser porque es a la vez una autoparodia mezclada con un drama súper serio y familiar, con flashbacks que probablemente son más de media hora de película, de flashbacks, explicando la historia de Vin Diesel y John Cena. Es como... me sacas de la película, tío. O sea, conviertes tu película en basura. Y es así. Porque podría haber sido una peli muy divertida, muy loca, sin ningún tipo de sentido. Pero podría ser un placer culpable. Y al final acaba en probablemente una de las peores películas del año. La verdad es que si te planteas ver esta película en modo irónico, es que te lo vas a pasar pipa. De verdad. O sea, os recomiendo ir al cine y verla en el cine. Es una experiencia. O sea, cuando se encendieron las luces después de que acabara la peli, todo el mundo riéndose a carcajadas, gritando, es que es malísima, es que no sé qué. O sea, si os lo tomáis de modo irónico en experiencia colectiva, puede ser incluso una experiencia súper memorable y súper guay. Pero vaya, que no esperéis más que una gilipollez al cuadrado. O sea, si las 7 y la 8 ya eran infumables, esta ya es que va más allá, que no es ningún spoiler porque ha salido en algunos anuncios. Pero van al espacio. El guión parece ser un a que no hay huevos constante de los guionistas. Llevando a los personajes al espacio con un coche con motor de cohete. Es que es surrealista. Y no es ningún spoiler porque ha salido en anuncios promocionales, ¿vale? Para que veáis el nivel de locura al que han llegado en esta saga. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. I know a dirty word.
And contagious.
Pues acabamos de escuchar la versión del clásico Smells Like Teen Spirit, que suena en los créditos iniciales de Viuda Negra, que es probablemente la mejor apertura que ha hecho Marvel nunca, prácticamente. Pero por desgracia, todo va hacia abajo después de esa secuencia. Se ha dicho por parte de muchos machitos ofendiditos que es una peli de feminazis que promueve el odio contra el hombre. Pero vamos a ver. Es que nada más lejos de la realidad. Que a pesar de que esté dirigida por una mujer, Kate Shortland, se nota a leguas que está escrita por un hombre blanco, heterocis, pero esto está clarísimo. Es que vamos, tiene un par de escenas bastante casposas, con chistes muy poco graciosos, y Scarlett Johansson, que se supone que es la protagonista del film, apenas tiene líneas de guión. Es que el personaje de Natasha queda súper desdibujado e incluso es opacado por el personaje de Yelena, que interpreta a Florence Pugh, o el personaje de Rachel Weisz, cuando se suponía que era una peli hecha a medida para Scarlett. Pero bueno, la película parece que va bien durante la primera hora, y esa primera hora podría ser perfectamente una nueva entrega de James Bond. O sobre todo también va bastante en el mismo tono que la saga Jason Bourne. Pero a partir del reencuentro con David Harbour y Rachel Weisz, la película es que va en caída libre. Y empieza a haber una sobrecarga de explosiones, acción, etc. Con un CGI que a veces, sinceramente, es un poco cuestionable. Tanto es así que cuando se supone que llega el punto climático de la película, el espectador llega saturadísimo. Y bueno, los giros de guión que se dan hacia el final de la peli tampoco es que remen a favor de esta película. Para empezar, porque son previsibles y sobre todo porque es que no nos importan. Es que el personaje de Scarlett está tratado de una manera tan vaga y ella está tan mal dirigida que es que por mucho que le intenten añadir un background psicológico con traumas del pasado y tal, es que no da igual. Por no hablar de los personajes de Harbour y Weisz, que no son más que arquetipos con patas. Sobre todo Harbour, que pasa de ser alivio cómico al bufón pesado. Y es una pena, porque la primera mitad de la peli me gustó bastante, se me hizo bastante interesante. En el fondo me da rabia porque Scarlett merecía al menos una peli que estuviera a la altura suya y de su personaje. Pero esta peli no lo está, la verdad. Y bueno, la verdad es que tengo poco más que decir sobre Viuda Negra. Sí que es verdad que Florence Pugh como Yelena Belova, la hermana de Natasha, bueno, la hermana, entre comillas, que digamos, a pesar de que la verdad es que las líneas de guión que le dan también son bastante, bastante ridículas, ¿no? Le dan como un papel de cascarrabias que sorprendentemente ella lleva muy bien porque se come la pantalla, tiene mucho carisma. Pero bueno, que se nota la pobreza del guión también en el personaje de Yelena Belova. A pesar de que Florence Pugh es que es una bestia interpretativa. Ya lo demostró en Midsommar.
Y aquí pues salva los muebles.
Puede ser un relevo bastante interesante para Scarlett. Pero bueno, más allá de las interpretaciones, es que veo poco destacable en la peli. Los villanos, la verdad es que no son un punto fuerte de la peli tampoco. Y técnicamente es que no destaca por ningún lado. No le veo. Y bueno, la verdad es que no tengo más que decir, sin spoilers, claro, sobre la película, la verdad. Podría hablar también de las escenas de acción, que bajo mi punto de vista no es tampoco un punto fuerte de la peli, porque sí que es verdad que hay algunas que están bastante conseguidas, con coreografías muy guays, pero creo que llega un punto que, como he dicho antes, es una sobrecarga y una saturación muy heavy, y en cuanto a efectos, pues a veces sí que me chirría un poquillo el CGI, y todo el clímax final y la batalla final me parece muy reminiscente del final del Soldado de Invierno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero hasta la localización, cómo explota, cómo van cayendo y tal, me parece como un remake de ese final, la verdad. Y sinceramente, yo ya no sé qué más decir. Porque sinceramente, el sabor que me queda después de ver esta peli es que pasa sin pena ni gloria en mi vida, la verdad. Me da rabia, porque creo que se podría haber sacado una peli de espías super guay. Al nivel de Soldado de Invierno, o incluso mejor, porque el personaje de Viuda Negra daba para mucho. Pero la verdad es que da pena, La verdad es que da mucha pena. Pero bueno,
y esto es lo que nos ha llegado a los espectadores, así que bueno. Y la verdad es que me sorprende la cantidad de personas que dicen que les ha parecido de las mejores películas de Marvel, y yo sinceramente iba con mucho hype y la verdad es que me encontré con un producto bastante mediocre. Y me sorprende que esté teniendo tanto apoyo, no para mal, sino que quizá el problema es mío, la verdad. O sea, sí que entiendo que hay como una especie de crítica al patriarcado y tal, pero es que me parece que no está bien realizada. O sea, los recursos de guión que utiliza, todos estos giros de guión y la pobreza de los personajes, sobre todo de los villanos, es que creo que acaba lastrando a la película, y el mensaje de la película puede estar ahí, pero no está bien construido. Así que no sé, me quedo con una sensación bastante tibia, por no decir fría. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que es entretenida, a pesar de que, como he dicho, hacia el final de la peli pues se hace un poco pesada la parte de explosiones y tal, porque es como todo el rato lo mismo. Pero bueno, es una peli entretenida, al fin y al cabo. Pero bueno, yo espero que que cuando la veáis lo pasáis bien, porque al fin y al cabo es un producto que va hecho para la diversión del público. Y bueno, yo no he conectado al 100% con la película, pero espero que vosotros sí que lo hagáis. Y bueno, ahora vamos con El Escuadrón Suicida, la nueva peli de James Gunn y DC Comics. Y bueno, decir que El Escuadrón Suicida es una peli bastante gore, así que si sois muy aprensivos, aprensivas, aprensives, no os la recomiendo para nada. Más canalla que cualquier otra de DC hasta el momento. Si bien el guión es bastante simple, tampoco es que esperas una obra maestra, pero vaya. Es lo mismo que hemos visto mil veces, barnizado con tropecientos mil chistes, pero con un director que tiene personalidad, y eso la hace, sin lugar a dudas, como mínimo superior a su antecesora. Desde el principio, desde la primera escena, James Gunn te pone en contexto diciéndote: atención, esto es una gamberrada. O sea, desde el uso de los zooms ya te sitúa y ya te marca claramente que es diferente a la primera entrega. Es mucho más gamberra, desde el inicio es mucho más sucia que la primera, tanto en look como en tono. Y de hecho, en ocasiones me recordó al James Gunn más macarra, de pelis como Slither, la plaga. Ojo, peli de culto donde las haya. O sea, si no tenéis nada mejor que hacer, pues bueno, os recomiendo esta película de culto, que para pasar un rato está muy guay. Sí que es cierto que empieza on the top, súper sangrienta, súper gore, súper macarra. Y al final sí que es cierto que acaba abrazando un tono más blanco hacia el final de la peli. Tiene chistes que funcionan, algunos que son un poco gasposos, pero en general, overall, creo que está por encima de la media en cuanto a chistes. Y bueno, los que destacan sin lugar a dudas son los actores. Margot Robbie como Harley Quinn está excelente otra vez. Es que creo que no hay mejor actriz para este personaje. De hecho, diría que no hay otra actriz que pueda hacer este personaje de la manera que Margot Robbie lo hace. O sea, es un casting perfecto, de los más perfectos que he visto yo probablemente en la industria en los últimos años. Es que me parece hasta comparable al de Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow. Es que me parece que Harley Quinn interpretada por otra actriz, es que no me lo imagino. Y creo que Margot Robbie es una elección más allá de perfecta, es impoluta y es impecable. Y bueno, pues está en su línea, y hay una escena en la que James Gunn consigue sumergirnos en la psique de Harley Quinn de una manera en la que no lo habíamos hecho en ninguna de las dos películas anteriores, ni en El Escuadrón Suicida ni en Aves de Presa. En Aves de Presa un poco más, pero en esta película creo que da un paso más allá en la escena en cuestión. Y bueno, no voy a desvelar más, pero es una escena muy, muy guay y muy bien rodada por James Gunn, así que chapo por él. Y bueno, pues también destacar otros miembros del reparto, como por ejemplo Idris Elba, que para mi gusto se come la pantalla, y siendo Will Smith un gran actor, aquí creo que destaca mucho más Idris Elba de lo que destacaba Will Smith en la primera Escuadrón Suicida, la verdad. Creo que es un acierto de casting, Idris Elba también. Y no es que Will Smith lo hiciera mal, ¿no? Es un gran actor, pero en plan... Sí que Idris Elba lo veo seguro en el papel y lo veo mucho más carismático que Will Smith. El personaje de King Shark es buenísimo, en una especie de Groot, pero a lo gamberro, y me parece que tiene momentazos, quizá de los mejores momentazos de la peli. Y bueno, a nivel de historia, como he comentado antes, es una historia que hemos visto mil veces. Sí que es cierto que llegaba un punto de la película que pensaba que iba a tirar por el terreno de la propaganda yankee. Me decía a mí mismo, no puede ser que esté tirando por aquí, no puede ser que sea una patriotada americana. Pero al final Gunn le da la vuelta a la historia y dije, menos mal, entonces, que está bien por eso, que te la pinta de una manera la trama y luego al final te da un giro que dices, bueno, menos mal, está criticando a los Estados Unidos. Vale, bien. Bueno, comentar también que el personaje de John Cena me parece brutal. Me parece que es los Estados Unidos, representa a los Estados Unidos total. Y no sé si tengo muchas ganas de ver su serie, pero creo que él logra captar la esencia del personaje muy bien. Y creo que es de los mejores personajes de la película, sin lugar a dudas. Luego tenemos el personaje de Ratcatcher 2, que me parece también un acierto de casting brutal. Es una actriz bastante desconocida, que ahora no recuerdo el nombre. Daniela Melchior, pero creo que está excelente. Es como el punto sentimental de la película. Y sí que es cierto que al final utilizan el recurso del flashback como recurso fácil para apostar por la cursilería, y no soy especialmente fan de eso. Entonces, si tuviera una pega es que al final quizá lo cursi me parece bien intencionado, pero no estoy seguro de que funcione al 100%. Sobre todo contrastando con toda la macarrería y las gamberradas que hemos visto anteriormente. Entonces creo que en ese sentido sí que me falla un poco todo el discursito final y el momento cursi. Pero en aspectos generales creo que es una película súper disfrutable. No es la mejor película de superhéroes de la historia como se ha estado diciendo por Twitter y tal, que me parece exageradísimo todo el revuelo que se ha montado. Es decir, es una película súper entretenida, súper divertida, pero de ahí a considerarla la mejor película de superhéroes de la historia como se ha leído en Twitter y tal, es que me parece que hay un abismo, ¿no? Entonces creo que es una película muy guay, que está muy bien para pasar un rato, te ríes, te lo pasas pipa, hay muchísima sangre, mucha bestialidad, mucho gore, pero claro, no es nada más que un divertimento. Creo que está bien lo que es, ¿eh? No tiene la necesidad tampoco de ser una obra maestra del cine, ¿no? Pero de ahí a considerarla como la mejor película de superhéroes, pues yo creo que hay otras películas mucho más notables en el género, o en el subgénero, como lo queráis llamar, que El Escuadrón Suicida. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que es mucho más divertida que la primera, que era bastante insufrible, seamos francos. Y del DCU, del universo DC, creo que es de las mejores películas que se han hecho, quizá la más consciente de sí misma, que eso es un punto bastante a favor de la película. Y probablemente la que tenga más personalidad dentro del universo cinematográfico que han creado en Warner y DC. Y bueno, por si os preguntáis si se echan de menos a personajes de la primera película como el personaje de Will Smith, por ejemplo, o el personaje del diablo. Yo personalmente no he echado de menos a ningún personaje, el del Joker, de Jared Leto, por supuesto que tampoco. También deciros que sí es una secuela de la primera Escuadrón Suicida del 2016, pero no es indispensable haber visto esa para entender esta. O sea, sí que están vinculadas, varios personajes de la primera película que vuelven a aparecer aquí. Hay varios momentos en los que se menciona los sucesos de la primera película, pero no es necesario haberla visto para ver esta. Animo a todos a ir al cine, la verdad, porque sí que es cierto que puede haber algún gilipollas que se baje la mascarilla o tal, pero bueno, se le llama la atención y ya está. Pero de verdad, hay medidas de seguridad, cada grupo de personas que van juntas con los demás grupos y tal, con las demás familias, pues hay estipulado que tiene que haber un asiento de separación como mínimo. Entonces, eso en teoría se cumple. Las normas son las que son. Luego puede haber algún gilipollas que se la salde, pero por lo general no tendréis problema. Es un sitio seguro y si alguien os da problemas se le llama la atención y ya está. Pero de verdad, yo animo de verdad a ir al cine, porque es que después de la pandemia vas a una sala, es que te das cuenta de la diferencia que hay de ver una película en tu casa, en el sofá de tu casa, y a verla en el cine, tanto por imagen como por sonido, que es una pasada la experiencia de ver una película en cines. De verdad, os animo a todos, a todas y a todes a no solo a ver El Escuadrón Suicida, incluso a ver otras películas de menor presupuesto, sobre todo películas más pequeñas como Ama o realmente la que sea, porque cualquiera de las que se estrenan realmente merece ser vista en pantalla grande. Incluso si no te está gustando, creo que es una experiencia bastante guay ver una peli en pantalla grande, sea buena, mala, te guste o no. Más que nada también para recuperar eso del cine como experiencia colectiva, ¿no? Que hemos perdido por culpa de la pandemia. Y no es lo mismo ver tú solo una peli en tu casa o con una persona que vivirla conjuntamente con otras personas con las que compartes una experiencia, ¿no? Y eso es súper bonito, yo creo. Y creo que no podemos permitirnos perderlo bajo ningún concepto. Y nada, yo os animo a que vayáis de verdad. O sea, a todas, a todes y a todos. Id al cine, ya está. Y espero que os haya gustado este episodio del podcast, porque me he tirado bastante tiempo para grabarlo, así que más os vale que os haya gustado. Así que bueno, me podéis seguir, como ya sabéis, en arroba el séptimo arde, tanto en Twitter como en Instagram. Así que bueno, yo quedo a vuestra disposición, me seguís si os interesa, si os ha gustado, si no, pues me mandáis en la mierda, no pasa nada, la vida sigue. Y nada, espero poder hacer más podcasts, porque tenía pensado hablar de más películas como The Conjuring 3 y Luca, pero la verdad es que no me da la vida para más. Así que bueno, como mínimo espero que las que he comentado os haya gustado, os haya parecido ameno o entretenido. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Creation show.